¿Te gustan las finanzas y no eres financiero? ¿Te gustaría aprender las claves para sacar la máxima rentabilidad a tus ahorros? Estrategias de Inversión y Libertad Digital te presentan el primer curso de inversión y gestión patrimonial. Aprenderás con profesionales de éxito y reforzarás tus conocimientos financieros para sacar el mejor partido a tu dinero. Online. Hazlo hasta en 4 meses, 15 minutos al día y por solo 495 euros. Entra en libremercado.com o llama al 91-523-9722. 91-523-9722.
Es la mañana de Federico. Es radio.
De la mañana en Es Radio, estaba mirando todas las las alteraciones meteorológicas que hay hoy. No parecen muchas, pero donde toca son bastantes. En el sureste, donde ayer hubo tormenta y además en Baleares, se mantiene y además se ha agravado. Entra una nueva gota fría, pero además por el área mediterránea, que suelen ser las malas, porque las del Atlántico normalmente las ves venir. Y más o menos está todo preparado, pero en el Mediterráneo te pega unos sustos horribles. Hoy por de pronto hay las precipitaciones en todo el sureste, cuando digo sureste es entre Alicante y Málaga, y en las Baleares hay alerta naranja por el viento y además por las precipitaciones. Más de 100 litros por metro cuadrado y 100 kilómetros por hora y olas de 8 metros. De manera que mucha precaución. Ya hay un pueblo sin clases, los Alcázares, o sea, la envidia de la población escolar. Bien, y la tranquilidad de los padres, que por lo menos dejas a los chicos en algún sitio. Bien, las temperaturas, pues como ayer, algo más altas, pero en fin, en general, tiempo frío, si es que estamos en diciembre. En Madrid, ahora tenemos unos 5 grados, no pasaremos de 9 o 10 en la capital, en Guadarrama 6, pues en Aranjuez 12, o sea, lo normal. La mínima nacional, como ayer, Las Palmas de Gran Canaria, 23 grados. Y la mínima, ojo, que casi tirando el pelotón del pasmo, y León y Burgos, dos clásicos también, casi alcanzan a Teruel. 3 bajo cero. Recuerden que de momento el récord está en 4. Hoy Teruel está blandita. No, las cosas como son, algún día hay que descansar. Así está. Bien, saben ustedes que tradicionalmente la Virgen se les aparecía o a los pastores o a los niños. Es decir, la Virgen, en el caso de México, a Juan Diego, que era un hombrecito, un indiecito, el indiecito Juan Diego, como le decían, se le apareció la Virgen de Guadalupe, ¡pum! Y en la chompa, tilma, creo que se llama, en fin, la vestimenta que llevaba, ¡pum!, le dejó impresa la imagen de la Virgen para que no hubiera dudas. Más que un selfie. Bien, pero la tradición en España es que la Virgen se le aparece o a los niños, en general, por ejemplo, en Fátima, en Lourdes, y en general a los niños, o a los pastores jovencitos que están en el monte, y entonces pum, se les aparece la Virgen y les hace alguna merced, o les hace un milagro, les arregla una mano, un pie, y en todo caso se les aparece. ¿Qué sucedía? Que inmediatamente después de donde se aparecía la Virgen, pues se construía una ermita, Y todo eso, pues también le ayudaba. Por ejemplo, en mi pueblo, en el siglo XII, la Virgen del Tremedal se le apareció a un pastor. El pastor era manco y la Virgen le dijo, dame torta. Y el otro, que estaba embarazado, pues llevaría una oveja enferma o lo que sea, dijo, señora, si es que no puedo, dijo el manquico y tal, mete la mano y dame torta, hombre. Y entonces ya, pues como era la Virgen, metió la mano, ¡pum!, y sacó la torta con la mano. Y ese es el milagro del pastor de la Virgen del Tremedal. ¿Qué sucedió entonces? Típico también de las vírgenes españolas. Le hacen, se había aparecido en los riscos del Tremedal, que aquello es una cosa digna de ver, es cumbres borrascosas, tremendo. Muy bonito, pero en fin. Y como pilla 4 kilómetros del pueblo cuesta arriba y con piedras y tal, pensó el cura, vamos a bajarla y la vamos a bajar cerca del pueblo. Hacemos ahí la ermita y así vamos a la ermita y venimos con estas nieves, ¿dónde vas? Bien, la Virgen se largó. Fueron a verla el día siguiente, pum, y se había ido arriba. La bajaron y se volvió a ir. Esto es costumbre, ¿eh? No es solo de mi pueblo, no voy a pretender originalidad, es una tradición. O sea, las vírgenes se aparecen donde les da la gana, porque para eso es la Virgen, la Madre de Dios, y además se quedan donde quieren. Y si no, huyen. Cogen sus imágenes o votos o lo que tengan, pum, y se van a donde quieren estar. Así que naturalmente le hicieron. Hicieron el santuario donde está ahora, donde quería. Pero siempre es la Virgen la que se aparece a los inocentes. O sea, la Virgen adulta, Madre de Dios, se aparece a un niño, a un pastorcillo, pero siempre a un crío. Lo de la cumbre del clima climático es exactamente al revés. Una presunta Virgen, es decir, una niña zumbada, se les aparece a un montón de jetas, de ecologetas, 30.000 tíos que viven del chollo del clima climático, que por supuesto están curtidos en el vicio. O sea, en Madrid, vamos, creo que han subido los precios de los puticlubs de una manera brutal. Pero como se les va a aparecer Greta, pues entonces están el Greto Sánchez y todos los gretistas, la iglesia de la calentología, pues está, pues calentita. Dice, pero vamos a ver, pero vamos a ver. El único caso de niño que se aparece a los sabios y sabe más que los sabios era nuestro Señor Jesucristo, cuando Cristo se apareció a los doctores. Claro, ahora como ya no se estudia religión, los curas no se saben ni el catecismo, pues entonces, claro, la gente se ha olvidado, pero eso venía, eso viene en los evangelios. Tenía unos 7 años o cosas así, fue al templo y, claro, era niño Jesús. Y entonces peroró. Les dijo lo que tenía que decirles del Antiguo Testamento, los doctores se quedaron atónitos y ya está, y se volvió a Nazaret a ayudarle a su padre en la carpintería como era su obligación, a trabajar. Bien. Pero no tiene nada que ver con esto. Viaja una niña en un catamarán que cuesta horrores, cuesta una barbaridad, o sea, el metal para fabricar ese catamarán que puede con las olas, con dos grandes motores diésel y tal. Claro, esto de la energía solar depende. En invierno la energía solar, cuando llegas a Lisboa, brilla por su ausencia, esas brumas lisboetas. Así que tiene que tener ahí energía atómica, gasoil y lo que sea. Bueno, diésel lleva. Y ahora hay un problema con el coche eléctrico. Y es que, ¿qué postas hay para el coche eléctrico? ¿Y qué lleva el coche eléctrico? El coche eléctrico lleva litio. Y entonces ayer, en el programa de Dieter, se manifestaron indignados los 300, 400 mil, no sé cuántos ecologistas hay en Extremadura, y dicen, pero vamos a ver, qué vergüenza, aquí tratando de preservar el medio ambiente, y va esta señora con el litio, que eso morirá la especie humana en la Tierra y el litio seguirá ahí sin reciclaje posible. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¡Qué espectáculo! ¿Y para qué sirve esto? Primero, para sentar plaza de jetas. Ya pasó en la cumbre de la ONU. Aparece esta niña zumbada a la que le dan $1 millón, que por supuesto se van sus padres. Y dice, ¿cómo os atrevéis? Pero mirando como una psicópata. ¿Cómo os atrevéis? Me habéis robado la infancia. Bueno, una niña de clase alta en Suecia que no va a clase. Son los padres los que le están robando la infancia, lo que debería hacer el servicio social sueco, como se llame, es quitarle la custodia a los padres, que es evidente que están explotando a esta niña, y a la pequeña, otra que también tiene trastorno obsesivo compulsivo y ahora hace vídeos sexy como Chabelita, pero a los 13 años, y que las explotan, a Greta y a Beata, que es la que viene. Esa es flexible. Pero Greta es una niña que lo que necesita es atención psiquiátrica e ir a clase. Pero vamos a ver, una niña que está sin escolarizar, ¿cómo les va a dar lecciones de nada a los científicos? Primero, solo vienen los que están de acuerdo en que esto es una catástrofe y que vamos a morir en muy poco tiempo. La última vez que apareció un sinvergüenza de estas características en político fue Al Gore. Al Gore está todavía en las plataformas, una verdad incómoda. Hombre, sobre todo incómoda para él, porque dijo que hace 4 años íbamos a desaparecer. Y no ha desaparecido ni él ni su avión, que contaminaba más que un Falcon. Pero que Falconetti, el del Falcon, monte el numerito con la niña zumbada esta que se le aparece a los ancianos, vamos, es que yo no he visto, o sea, una cosa tan ridícula en la vida. Pero ya digo, están los hoteles de 5 estrellas y los puticlús felices. Que no se vaya Greta, que se quede hasta Navidad, que se quede hasta los Reyes Magos, que le llevamos al rey Baltasar, pero que se quede. Porque, claro, para el turismo de lujo esto ha sido un chollo monumental. Greta sostenible, que se sostenga aquí. Bueno, es una cosa. Y mientras, los problemas reales del medio ambiente, pues no, porque cuando tú hablas del apocalipsis y del fin del mundo, ¿qué más te da lo que quede de este? ¿Para qué vas a limpiar los bosques si de todas maneras esto se va a freír espárragos? Este es el problema del apocalipsis, que es que como no queda nada, pues ¿qué vas a discutir? Bueno, pero a Falconetti le viene muy bien. Primero, porque es un sinvergüenza, el mayor sinvergüenza que ha habido en la política española, probablemente, y sin probablemente, desde la democracia. El más maligno es Zapatero, que es su verdadero vicepresidente. O sea, aquí la vicepresidenta no es Carmen la de Cabra, es Zapatero, el de la ETA. Ese es el verdadero vicepresidente, el sicario de Maduro y de todo el narcocomunismo del Caribe. El amigo de Iglesias. Vamos, amigo, más, como dicen en La Rioja, más amigos que marranos. ¿Y qué hace Sánchez? Pues mentir, y como miente siempre, una de mis esperanzas, escasas, porque de hecho el negocio es monumental, el negocio es gigantesco. O sea, el tinglado vegano que tiene detrás de industrias veganas para cambiar la legislación en determinados alimentos, etcétera, es tan brutal lo que hay detrás de Greta, que claro, continuará. Pero como es Sánchez el que dice, solo algunos absurdos negacionistas, vamos, el negacionismo es para el holocausto, a ver si hay un poquito de respeto. Ahí que todo es negacionismo. No, una cosa es la crítica y otra cosa es negar que mataran a 6 millones de judíos. Yo entiendo que este sujeto sin escrúpulos, este desvergonzado personaje, este tipejo siniestro que está embracilado con la ETA, con los golpistas, etcétera, le den igual los 6 millones de judíos, y si hubieran sido los 12, que es lo que había, le da igual. A este le da lo mismo una cosa que la otra. Pero un respeto a la hora de usar, bueno, y en los medios de comunicación. Ahora resulta que negacionista, o sea, como los que niegan el holocausto, es cualquiera que le lleva la contraria a la orden ministerial de la checa ideológica, que hay, que la ley de violencia de género es sagrada, la calentología es sacratísima y las autonomías son miríficas, son santas por definición. Yo las veo muy arrastradas, bastante colipoterras, pero en fin, pues no. Es más, la prueba de que Greta miente es que Sánchez dice que es verdad. Si fuera verdad, no la diría Sánchez. ¿Ustedes conocen alguna vez que Sánchez haya dicho alguna verdad? ¿La va a recibir en Falcon o va a hacer una hoguera en la Castellana para recibirla? No sé, le va a hacer una cosa como vikinga o qué sé yo. Es todo, es grotesco. Pero lo cierto es que lo que le sirve a este despreciable sujeto es para tapar lo que pasa hoy cuando se inauguran las Cortes. Y es que las Cortes van a ser un follón, pero no hay gobierno en España. No hay gobierno porque este tío quiere formar gobierno con el AMPA política. Con la ETA, con los golpistas y tal. Y los golpistas, como tienen la sartén por el mango, porque quiere el Greto Sánchez lo que quiere es mandar con los malos. Pues los malos dicen, mira, pues no nos gusta la Navidad. En enero ya veremos. Y por supuesto no va a haber gobierno. ¿Se acuerdan la prisa que corría? Que corría ya, pero tenía que ser en principio de diciembre. Bueno, también iba a haber elecciones. Me acuerdo hace unos meses. Y luego, pues dejó pasar el verano a ver si ganaba. Y perdió. Le da igual. Le da igual. Tiene una cara como la zumbada de no sé qué pueblo es. De Suecia, la pobre niña esta. Pero es que no hay nadie que se apiede de esta pobre muchacha. O sea, con 16 años. Una niña que está mal de la cabeza, pero muy mal. Y que los padres la llevan por ahí con un muñeco de feria. Y hay 30.000 sujetos de estos sacamantecas de la ONU fingiendo arrobo cuando se le aparece la Virgen como si fuera idiota. La verdad, prefiero el pastorcillo de mi pueblo.
A las 10 de la mañana arranca la 14ª legislatura de nuestra democracia sin que de momento haya fecha prevista para la investidura. Pedro Sánchez, durante su primera declaración ante los medios en 19 días, sorprendía a todos al insinuar al PP que se abstenga para desbloquear la situación. Las palabras del socialista llegan al tiempo que el PSOE negocia la investidura con Esquerra y Juntos por Cataluña y justo después de que Inés Arrimadas solicite a Sánchez una reunión junto a Casado para formar una mayoría alternativa. Pablo Casado está dispuesto a reunirse, pero insiste, no hará presidente a Sánchez.
Que hay una alternativa en el Congreso de los Diputados de 221 escaños constitucionalistas y moderados y que Sánchez debe rectificar y debe romper sus relaciones con los populistas y los nacionalistas y dar la mano a los constitucionalistas. Tenemos una oportunidad histórica.
Nadie está pidiendo a ningún partido político que renuncie a ser alternativa. Al contrario, lo único que estamos proponiendo es que asuman cada uno de ellos su responsabilidad, desbloqueen la situación política en nuestro país y permitan que haya un gobierno en España pronto, más pronto que tarde.
Ni vamos a hacer presidente a Sánchez, ni nadie va a cambiar el sistema por las bravas con la excusa de que no le hacemos presidente.
Bien, esta es, ayer, lo comentaba a las 6, ayer hizo público un... Bueno, es verdaderamente es un discurso, es casi un ensayo, un trabajo muy sesudo, muy trabajado, sobre la necesidad de que se conserve una alternativa que sea el Partido Popular. Se entiende que no sea Vox, que sea el Partido Popular, que es el partido mayoritario, histórico, etcétera, etcétera. Pero está trabajado. Yo creo que está, es demasiado largo. Pero está bien trabajado, está ordenado, está bien pensado. La pena es que ha estado todos estos días callado. Han esperado a que se abran las Cortes para hablar, tanto Inés como Casado. Abascal ni ha hablado. Ayer soltó a Espinosa para morderle a Inés, pero nada más. Pero la verdad es una cosa razonable. Prácticamente todo lo que dice. ¿Por qué? Pues porque es que Sánchez se lo ha puesto también fácil. Porque en estas semanas se ha destapado. ¿Pero cómo va a pedir la abstención del PP para que gobierne con la Esquerra y con la ETA? Si es que aunque quisieran. Dice, no, es que se lo ofrezcan, que no la quiere, hombre, que es que no la quiere. Que está en lo que ha estado siempre, que es en seguir la línea de Zapatero, que es volar el régimen, destruirlo. No, no hay alternativa. Hay que oponérsele y resistir, ya veremos cómo. La verdad, ayer fue una cosa fantástica. Aparecen en rueda de prensa Pablo Iglesias, el comunista rabiosamente comunista, el chico de Maduro, el genocida Maduro, del narcotraficante Maduro, o sea, el chico que cobra de Irán, el de Roures, o sea, y aparece con Nadia Calviño, aparecen juntos, que era, pues bueno, Nadia Calviño, ya saben, es esa anunciante de Hermès que parece siempre a punto de coger el avión en un aeropuerto, avión contaminante, no sé cómo se atreven, estando el planeta a punto de perecer, no sé cómo se atreven a coger el avión. Bien, pues era para tranquilizar a la gente. Claro, tú ves a Pablo Iglesias, eres empresario y te tranquilizas. ¿Cómo lo vendió el diario del IBEX 35? sostenido por los primeros bancos y empresas de España. Y dice, no va a haber subida de impuestos, solo a las empresas. Claro, porque en las empresas no trabaja nadie. Y dice, no a las personas. No, es que en las empresas no hay personas, es sabido. O sea, las personas trabajan pues en el aire, como Greta, van en su catamarán vital, no necesitan contratar ni... O sea, suben los impuestos a las empresas y a todo lo de alrededor y no va a repercutir en las personas. Yo, como soy idiota, me lo creo. Claro que dejé de ser de izquierdas casi desde que nací, por lo menos al sentido común. Pero esto es lo que dice el diario del IBEX 35. Continuidad en la política económica. ¿Pero qué continuidad? Pero si vienen los comunistas. Pues nada. Y ayer, disimulando, la marquesa de Galapagar, futura ministra de Igualdad entre las señoras que se colocan por ser la señora de su señor. Imagino que habrá muchas ministras que sean señora de ministro también, porque aquí la igualdad vamos a cogerla al pie de la letra. Y los golpistas, no sé quién estuvo mejor, sinceramente.
Los encuentros entre socialistas y separatistas continúan. Los grupos negociadores siguen adelante con sus reuniones una vez que Esquerra ha dejado claro que no tiene prisa. Al mismo tiempo, Irene Montero se reunió ayer con los representantes de EH Bildu en un encuentro dado a conocer por los proetarras. Iglesias mandaba un mensaje de tranquilidad al asegurar que su formación cumplirá estrictamente con la Constitución. Escuchamos a Aragonés y a Iglesias.
Nosotros vamos a trabajar porque si hay un acuerdo, sea un acuerdo sólido, con garantías, un buen acuerdo. Y esto a veces es inviable con que sea también un acuerdo rápido. Por lo tanto, a nosotros el tiempo no nos preocupa, nos importan los contenidos.
No hay ninguna voluntad de hacer una economía distinta al cumplimiento estricto de los artículos de la Constitución que protegen los derechos sociales. La negociación sobre el programa se está dando. Sé que a muchos les gustaría que no cambiara nada, pero les aseguro que el próximo gobierno va a cambiar cosas.
Bueno, por de pronto a la señora la van a hacer ministra o vicepresidenta, o sea que no es mal cambio. ¿Y en base a qué? ¿Cuál es su formación? ¿Cuál es su formación? Ministra de Igualdad, vicepresidenta de Igualdad. Que le pregunten a Tania Sánchez por la igualdad. Esto es una tomadura de pelo siniestra, estos tipos siniestros. Dice que no va a cambiar. ¡Sí va a cambiar! Lo llevan con la rana de Hermes, pero claro, es el escorpión. Y el escorpión, aunque está para disimular, no puede disimular. Lo que le gusta es asustar. ¿Se acuerdan cuando decía que el miedo cambie de bando? Tendría que ir es al dentista. Bien, y vamos ahora con el debate del día, que luego en la tertulia viene Luis Herrero, viene Paco Rosell, viene Gabriel Albiac. Es un asunto interesantísimo de debate. ¿Qué va a pasar en la mesa del Congreso?
Sí, hoy se constituyen las Cortes con la incógnita de saber si Vox va a estar en la mesa del Congreso, que va a volver a presidir Meritxell Batet. El Partido Popular se mostró a favor de ceder a los de Abascal una vicepresidencia de la mesa a cambio de que estos presten a Ciudadanos los votos necesarios para estar en este órgano. Sin embargo, el portavoz de Vox, Espinosa de los Monteros, ha dejado claro que no van a prestar sus votos. De este modo, se arriesgan a quedarse sin representación. Hay que recordar que la votación para adjudicar estos 7 asientos del órgano de gobierno de la Cámara es secreta.
Mañana veremos si hay un complot de todos contra Vox o si, por el contrario, se cumple la proporcionalidad.
Vamos a ver, ¿cómo que un complot? ¿Cómo que un complot? El PP ofreció ayer, como la votación es secreta y la izquierda tiene que hacer como que odia a Vox, aunque a veces le viene bien, que viene Vox y los de Vox se creen que llegan. Ya llegaba Ciudadanos. No han aprendido nada de lo de Rivera. No se han enterado. Siguen actuando como un partido extraparlamentario. Que tenéis 52 escaños. Que hay 3.700.000 españoles que os han votado. Que tenéis una responsabilidad. Que sois el segundo partido constitucional. A ver si os metéis en la cabeza. Que no podéis hacer lo que os apetezca, sino lo que tenéis que hacer. El PP ofrece. Nos quedamos con 2 en vez de aspirar a 3. Y aseguramos que salga Vox y que salga Ciudadanos. Es razonable. Están gobernando conjuntamente, unos dentro, otros fuera del gobierno, en Andalucía, en Madrid, en Murcia, en muchos ayuntamientos. Pues claro. El bloque de centro-derecha son esos tres partidos, que ahora Ciudadanos está de baja y Vox en alza. Bueno, más en alza estaba el PP cuando solo estaba el PP. Más en alza estaba Ciudadanos con 57 escaños que con 10. ¿Cuántos tendrá Vox en las próximas elecciones? Pues como haga estas tontadas de esperar a que se hunde el sistema para rescatarlo, ya les digo yo, ninguno. Vamos a ver, que en la derecha votamos a los partidos para que nos representen y trabajen, para que sean útiles, no para que presuman. Siempre hay una minoría de psicópatas en las redes que presumen. Si es votación secreta, no es ningún boicot, es que cada uno vota a quien le da la gana. Y todos tienen la representación nacional. Y a mí me gustaría que fuera de otra manera, pero a lo mejor no hay otra manera. Yo recuerdo cómo pusimos a Ciudadanos a caer de un burro cuando tenía 4 escaños en el Parlamento de Cataluña, el PP, y Ciudadanos no le prestó uno. Claro, ahora Ciudadanos está pagando la soberbia, la chulería y la estupidez de los años de Rivera, pero que es que ya no está Rivera. O sea, que la factura de Ciudadanos la ha pagado Rivera con su cabeza. Lo que pide el PP es razonable y son 4 puestos importantes en la mesa del Congreso. Y están representados los 3 partidos que representan 3 sensibilidades respetables dentro del centro-derecha. Y esa es la cuestión de fondo. Esto no es ningún complot, esto es sentido común. Y la oferta del PP es razonable. Tan razonable que Vox está apoyando gobiernos del PP y Ciudadanos. Y que muy probablemente Ciudadanos apoyará gobiernos del PP y Vox. De hecho, están apoyándose todos. Y en algunos sitios, como en Andalucía, está funcionando muy bien. Y en Madrid, con la que se nos viene encima, más vale que funcionen bien. Los 3. Porque si no, se nos comen. Pero ellos ya son muy mayores de edad. No es que sean mayores, son muy mayores. Ya están en la cuarentena, tienen muchos hijos. El que no tiene 3 tiene 4 y el que no 5. O sea, ya son mayores de edad. Si siguen en plan infantil, después rabia, rabiña, que tengo una piña, se van a pegar una piña, pero monumental. Porque lo mismo, lo normal es que haya gobierno y que vayamos al cambio de régimen, en cuyo caso estas niñerías nos indignarán en el futuro. Y si no hay gobierno, por lo que sea, por algo, da que ser algo inédito, insólito, etcétera, pero a saber. Entonces, vamos a ver lo que pasa con el voto útil en las próximas elecciones. Vamos a verlo. Pero repito, si alguien cree que es bueno que caiga el régimen, que se hunda el régimen para venir a salvarlo, están equivocadísimos. Una pausa.
Es la mañana de Federico. Es radio. Es la mañana. Es radio.
Rubén Fernández, ay. Me acabo de poner el gol a ver si esto se arregla un poco. Tenemos a Isabel malita y esta garganta de pronto, esto es que me ha hecho un exorcismo Rocío Monasterio, Santa Rocío Monasterio. Es igual, podemos con todo, en Orihuela, Alta Comunidad, provincia de Teruel, y además la Virgen me protege a mí. En fin, ¿cómo está el tráfico legal, Rubén?
Pues en estos momentos hay tráfico de Sojera, Ricardo Santonio, Leiva, Antonio López, Santa María, la cabeza, Paseo de las Delicias, Doctor Izquierdo, Avenida del Mediterráneo, Nudo de Maroteras, Avenida La Paz y el entorno de IFEMA, donde se está celebrando la cumbre del clima. Sabemos cómo se circula por el resto del país. DGT, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días. Hasta ahora llueve en el Levante y por las intensas lluvias caídas encontramos 8 vías secundarias cortadas en Murcia y en Valencia. Lo peor en Murcia, con 5 vías intransitables. Destacamos la P7 en 2 tramos, desde Los Narejos hasta Los Alcázares y en el entorno de San Javier. En Madrid hay una colisión de entrada por la A5 en Alcorcón y un vehículo averiado está complicando la M50 en San Fernando de Henares en sentido A1. Además, circulación intensa en todas las entradas y en los tramos habituales en sentido, como decimos, a la capital madrileña. En Barcelona destacamos 2 averías, en la AP7 en Gelida hacia la ciudad condal y otra en la C25 en Pujal, corta un carril sentido Manresa. Además, por la nieve hasta ahora hay 2 carreteras secundarias cortadas en Salamanca y en Granada y son necesarias las cadenas en Cantabria, en el puerto de Lunada y en la red principal, un tramo en Sierra Nevada de la A395.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Esta Navidad no se quede sin la cesta de Libertad Digital y Es Radio.
Por solo 240 euros, IVA y gastos de envío incluidos, podrá tenerla en su casa. La oferta mejora si es usted socio del Club Libertad Digital. Por 230 euros podrá disfrutar de todos estos productos. Un jamón ibérico de guijuelo de entre 7 y 7 kilos y medio de Tu Jamón Directo. Una botella de cava riojano Becker Brut Chardonnay de Bodegas Escudero. Una botella de vino tinto Aljibes. Una lata de anchoas en aceite de oliva. Una lata de mejillones en escabeche y una lata de sardinillas en aceite de oliva de Conservas Ana María. Medio litro de aceite de oliva virgen extra de olivízate.com. Una tableta de turrón artesanal de Gijona y una torta imperial de Alicante artesanal de Primitivo Rovira e Hijos. Y dos tabletas de chocolate ecológico, especialidades premium de Vivani. Además, por la compra de la cesta más española del mercado, recibirá un regalo, una suscripción por un año a Flixolé, la plataforma online de cine español. Reserve la suya en el 900-84-1028. Recuerde, 900-84-1028. Solo 240 euros. 230 para socios del Club Libertad Digital. Llame ya, 900-84-1028.
Oferta válida hasta agotar existencias. Península y Baleares. Canarias, consultar.
Es la mañana de Federico. Con Federico Jiménez Los Santos.
Seguimos con Silvia Ribeiro y Rubén Fernández y seguimos con la corrupción socialista. Ningún partido ha robado tanto como el Partido Socialista en la historia de Europa contemporánea. O sea, aquí en este libro, porque que vienen los comunistas hay que saber qué es el comunismo, están los empresarios en España que yo no sé dónde los sacan. Es imposible tener tantos empresarios tontos, sobre todo en empresas de importancia. Encantados con que hay, que es que parece que no van a hacer... Pero vamos a ver, ¿ustedes saben cuál es la naturaleza del comunismo? No, no saben nada porque no leen más que mamarrachadas de Greta. Leen las sandeces de la extrema izquierda. O sea, una cosa típica de la derecha es que lo que lee... Hoy hay un muy buen artículo de Pepe García Domínguez. Es leer a los marxistas anglosajones de izquierda. Tiene que ser en pitch inglés, ¿eh? Si no es en inglés, no es intelectual. Y luego llega Pinker y va y vota a favor de hacer un manifiesto por la independencia de Cataluña. Que están todavía recuperando eso de Arcadi y compañía. Pero que lo de la leyenda negra es verdad. No saben nada de España y la odian. Es que esa es la realidad. Bueno, pues vienen los comunistas. Y vienen de la mano del partido más corrupto de la historia de Europa. Aquí cuento la corrupción en la guerra. Claro, no he llegado a los seres. Ya habrá que hacer otra cosa. Hoy viene Paco Rosell, autor de una de los tres libros que se han hecho sobre la corrupción socialista en Andalucía en casi cuatro décadas. Ha hecho uno Pedro de Tena y dos Paco Rosell. Punto. O sea, que no llegan ni a un libro por cada 10 años, efectivamente. Y no crean ustedes que son tochos así, que son breves. Suficiente. Bueno, pues de los ERE resulta ahora que se han comido las pruebas. O sea, Chávez, a lo mejor por eso el otro día, tenía esos atragantones en la radio que empezaba... A lo mejor es que lleva todos los folios de los ERE que se han comido. Resulta que ha desaparecido el ERE básico. Como si dijéramos el ERE primigenius. El ERE primero, que era una cárnica, pues se han comido los papeles. Y no aparecen.
Anticorrupción pide la imputación de Manuel Chávez y Gaspar Zarrías por un supuesto caso de prevaricación y malversación en la concesión de un préstamo de casi 6 millones de euros a una empresa cárnica el siglo pasado, 1999. La actual Junta acudirá a los tribunales tras la aparición del documento que demostraría los delitos y que el anterior gobierno, Susana Díaz, negó en innumerables ocasiones a los jueces. Podría enfrentarse ahora a un posible delito de obstrucción a la justicia. Escuchamos al presidente andaluz.
No ha sorprendido mucho, ¿no?, porque que alguien estuvo ocultando durante años un documento que ahora implica al señor Chávez y al señor Zarría. Daron además una pérdida de casi 6 millones de euros. Yo lo que sí le puedo decir es que mañana el Consejo de Gobierno va a acordar denunciar estos hechos ante la justicia y la desaparición, que me parece muy grave, la desaparición del convenio clave de los archivos del Consejo de Gobierno.
Esta es clave. O sea, no solamente roban y se lo dan a los amigos, hacen desaparecer las pruebas. Y luego van presumiendo. Bien, vamos con el Estatuto Vasco, que es la negación de los derechos civiles. Cosa natural, la han hecho entre el PNV y la ETA, con el apoyo del Partido Socialista. Por eso los que creen que no, que esto a lo mejor no hay gobierno, que no va a durar, pero ¿cómo no va a durar? Si está el PSOE pringao en la liquidación del español en Baleares, en la Comunidad Valenciana, en la absorción de Navarra, en un nuevo estatuto para el País Vasco y Navarra, que es el Lebensraum, o sea, el espacio vital de la expansión nazi vascongada. Es que necesitan espacio. ¿Para qué necesitan espacio? ¿Para cuidar ovejas o qué? Bueno, el estatuto está en marcha y la verdad es que no hay por dónde cogerlo.
La reforma del Estatuto Vasco ya está registrada con la oposición del PP, que ha presentado una enmienda a la totalidad, y Bildu, que ha presentado otra, al considerar que no se prioriza el derecho a decidir como había pactado inicialmente con el PNV. El PSE no quiere incluirlo y los de Urkullu ven en la investidura una oportunidad para negociar. Los socialistas, sin embargo, sí han aceptado la equiparación de las víctimas de ETA con sus asesinos.
El texto también hace referencia a Navarra como parte del territorio vasco. Javier Esparza, en nombre de la agrupación Navarra Suma, exige que lo retiren del texto. Urkullu ha pedido que el derecho a decidir deje de ser un tabú. Alfonso Alonso, en el Parlamento, habla de un modelo claramente inconstitucional, al tiempo que Jaime Ignacio del Burgo, el experto designado por el PP para esta comisión, recordaba en Casa de Herrero cómo acabó el plan Ibarretxe.
Pero podríamos leer el artículo 2 de la Constitución española, que habla de la autonomía de las nacionalidades y regiones del Estado. Y si hace referencia a las nacionalidades no son una consecuencia de la existencia de naciones.
No solo es inconstitucionalidad el derecho a decidir, como ellos lo llaman, es inconstitucional también el modelo que ellos plantean, y lo es de raíz.
Es el nuevo desafío del nacionalista vasco, que se sumaría al desafío del nacionalismo independentista catalán. Pero claro, como el señor Sánchez es rehén precisamente tanto del PNV como de los independentistas catalanes.
Luego hablaremos en la tertulia, pero que no se nos olvide esta noticia con la que seguro que el camarada Farreras va a abrir hoy la Sexta, y ya no la va a dejar hasta Navidades. Ya van a ver, o sea, van a ver ustedes cómo este hombre extraordinario, que me han dicho que para estas Navidades me van a traer los Reyes Magos los nombres de las tres fuentes de la lucha antiterrorista, que le dijeron que había terroristas suicidas con tres capas de calzoncillos en los trenes del 11M. Mentira como un piano de cola grande, que propaló cuando era jefe de informativos de la SER el camarada Farreras. Y por la que mentira, la mentira mayor de la historia del periodismo español, por la que jamás se ha disculpado, ni ha aclarado, ni ha pedido perdón. Es más, se dio a sí mismo, gracias a Cebrián, el premio Ondas. El premio Ondas, Olas, deberían llamarse, a la desinformación. Pues yo creo que con esta noticia, que afecta, digamos, al personaje clave en la política de catalanización de Valencia, nada menos, o sea que tiene una envergadura importante, ya verán cómo la Sexta se tira toda la mañana.
La Audiencia Provincial de Valencia ha condenado a 5 años de cárcel al exmarido de la vicepresidenta de la Generalidad Valenciana, Mónica Oltra, por abusos sexuales a una niña de 13 años. El magistrado recrimina a la consejería, dirigida por Oltra, su inacción. Ni siquiera elaboró un informe. Durante los hechos, ambos se estaban divorciando, pero convivían juntos. El caso se destapó porque la niña, que se fugaba habitualmente del piso tutelado, se lo contó a la policía, pero dijo que nadie le creería por el poder que tiene la vicepresidenta.
¡Qué saga! ¡Qué película para el cine español! Si fuera de derechas, claro. O sea, está muy bien, ¿no? O sea, el tío abusando de una niña bajo protección social. Una niña, una adolescente. 13 años ya no es una niña, pero bueno, legalmente. Pero además la niña diciendo, no, es que como está protegido porque la señora está en la consejería que me tiene a mí protegida, pues estoy desprotegida. O sea, un caso de escándalo como este, vamos, no lo va a dejar escapar Ferreras. Estoy seguro de que la SER no lo va a dejar de su mano hasta que no caiga Mónica Oltra. Este es un caso, es un escándalo tan escandaloso que ya verán cómo lo tapan. En fin, vamos a la Mutua a ahorrar, Cristina.
Sobre todo con nuestro seguro de hogar, Federico.
Por ejemplo.
Lo único que tenemos que hacer es mutuarnos, es decir, cambiar nuestro seguro de hogar a la mutua, que nos van a bajar su precio, sea cual sea. Solo tienen que llamar a este teléfono, apunten bien, 902-555-485, 902-555-485, o consultar condiciones de la promoción en mutua.es.
Bueno, vamos rápidamente a ver cómo está la cosa económica, como siempre con la Caixa.
Es la mañana, es radio.